Empecemos por defender al oyente, digamos. Es una pregunta totalmente pertinente.
Tal porque
cuando se dice tenemos que fortalecer el Mercosur, tenemos que encontrar acuerdos con Europa y qué sé yo, se quiere realmente mejorar las relaciones con todo el mundo. Y a continuación se da la explicación porque eso va a permitir aumentar las exportaciones, vamos a conseguir más dólares. Y sigue siendo vigente la pregunta del oyente, digamos. ¿Cuándo eso termina por darme un resultado positivo en mi casa, digamos, no?
Tal cual. A menos que trabaje entonces, para el sector que exporta, ponele, pero si no, la ves pasar.
Claro, y entonces hay que esperar que a ellos le vaya bien y además hay que esperar que le paguen más sueldo y que con esos sueldos los trabajadores contraten otra gente. En fin, hay una cadena que es el famoso derrame que muchas veces, muchísimas veces, no funciona, funciona mal, porque en definitiva los primeros beneficiarios de esa nueva oportunidad comercial obtienen beneficio, pero no se deriva en beneficio para los demás. Entonces, analicemos un poquito el tema de los BRICS, porque no diría entusiasmo, pero porque debería despertar interés y mucha atención en toda la comunidad argentina. Primero, a diferencia del Mercosur, que es una unión aduanera, donde los países que firmaron el Mercosur se comprometieron a rebajar sus aranceles en el comercio entre países, manteniéndolos más elevados para el comercio con otros países, con lo cual es un directa, esa fue el origen del Mercosur, y después se esperaba que hubiera esquema de cooperación y de crecimiento colectivo, que la verdad, a pesar de más de 20 años que tenemos el Mercosur, eso no se han dado, y está realmente muy atrasada la posibilidad de cooperación. A diferencia de eso, los BRICS, por definición, no es una unión aduanera.
Claro.
No es una unión monetaria. Es un esquema de cooperación internacional para el desarrollo, partiendo de la base de que los países que lo firmaron, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, más allá de que 4 de los 5 son grandes potencias en términos de volumen de producción y de comercio internacional, tienen serios problemas internos. Rusia tiene todavía un largo camino para recorrer de la transformación del socialismo de Estado que supo tener. China tiene más de la mitad de la población en condiciones de fuerte pobreza porque el interior de China no puede soportar una capacidad agrícola suficiente para alimentar a la gente y la están mudando centenares de millones de personas, cosa inédita en la historia mundial, hacia la costa para que vivan mejor, y así sucesivamente cada uno de esos países tiene problemas, más allá de lo que se conoce habitualmente en cuanto a que China necesita materias primas alimenticias y necesita combustibles para su industria y se lo coloca como el centro a China del problema, cuando en realidad todos tienen problemas y todos tienen necesidad de ayuda mutua.
Seguro.
¿Está claro?
Sí, es bueno. Decir que no es como un ALCA, como era en su momento, que era exactamente una cuestión aduanera, que también tenía imposiciones de la geopolítica, sino que más bien es, nosotros acá veníamos diciendo que es un acuerdo donde en general se pone la práctica solidaria del win-win, digamos, que a todos más o menos le cierra.
Es lo que debería suceder. El ALCA, si hubiera funcionado, era una unión aduanera que, en definitiva, permitía invadir toda Latinoamérica con mercadería norteamericana. Eso es claramente era en beneficio de Estados Unidos.
Por eso.
Aquí, vamos a decir lo que podría suceder como mínimo. Como mínimo es que se incremente el comercio entre los países, que le vendamos más a la India, que descubramos que Etiopía puede comprar cosas, que Egipto, que también se suma ahora, también lo puede comprar, Arabia Saudita puede ser un enorme mercado para nuestros alimentos, eso puede pasar. Pero ahí estamos, una vez más, del lado del oyente que dice, y bueno, ¿y a mí cuándo me toca? Ahí depende de la habilidad de los gobernantes de nuestra región, de Brasil y de Argentina, y en particular lo de Argentina, entender que hay una cantidad de cosas que podemos brindar a esos países y muchas que podemos tomar de esos países para un desarrollo rápido de nuestra región. Por ejemplo, los chinos son, a raíz de esa dificultad que tienen de tener tan poca tierra laborable, digamos, arable, han desarrollado la acuicultura como práctica ya milenaria, digamos. Ellos desde siempre cultivan arroz y cultivan pescados en cautiverio.
En el mismo lugar.
Crían pescados en cautiverio, peces en cautiverio, perdón.
Sí.
Pero en ese camino han hecho esfuerzos por conseguir la máxima productividad de ambas cosas y han logrado, en particular, combinar ambas cosas. Sí. Ellos cultivan arroz y con el rastrojo del arroz alimentan peces que a su vez, cuando se los cosecha a los peces para que se conviertan en pescados, dejan deyecciones que sirven para abonar el arroz del ciclo futuro. Vale decir, es un cultivo arroz, carpa, en aquel caso, en el nuestro es pacú, arroz.
¿Decís en el nuestro es pacú porque en Corrientes hay algo de esto?
En Formosa hay una planta experimental de acuicultura.
Ajá.
Que estudió teóricamente el modelo chino y mandó gente a China y aprendieron a hacer este cultivo intercalado arroz-peces, lo trajeron aquí, lo promovieron en Formosa, en realidad lo tomó un empresario chaqueño que lo ha empezado a desarrollar en el Chaco, pero es proyectos individuales. Esto que estoy contando yo seguramente lo conoce muy poca gente fuera del ámbito chaqueño, porque ese hombre además se ordenó su producción para vender localmente y la mayoría lo exporta, no tiene demasiado efecto nacional, pero convertido eso en política y apoyado en la tecnología que han desarrollado los chinos al respecto, puede multiplicarse a lo largo de Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes incluso algunos espacios inundables de manera permanente de la provincia de Buenos Aires, variando las especies de pescado, de peces,
sí.
Con lo cual podríamos tener una producción de peces en cautiverio con alta productividad que permitiría no solo aumentar el pescado en la dieta popular barato, sino además dejar libre cuotas exportables de otros proteínas que tienen interés para la Argentina. Y ahí sí podemos defendernos frente a los oyentes. Ahí le podemos explicar que rápidamente habría mucho más trabajo, habría mucho más disponibilidad de alimento barato e incluso habría una situación comercial más favorable.
Muy bien, este, ¿no?, es el primer punto. Estamos hablando con Enrique Mario Martínez, él es el coordinador de estudios de produccionsocial.org.ar. Estamos hablando acerca de los BRICS. En esta nota, que es muy interesante y que recomendamos y con él estamos desglosando, y contestando esta pregunta de los BRICS me llenan la heladera, acá en un primer ítem, ahí lo mencionabas, la nota tiene al menos cuatro ejes que son vivienda, alimentos, este que hablabas recién, que es solo una partecita de lo que podría dar, la seda y la complementación con India. Lo de la vivienda, lo traigo, lo retomo, porque ahí algo nombraste vos acerca de China. Nosotros aquí en San Martín de los Andes tenemos un problema muy concreto, muy problemático con el tema del alquiler turístico. Es decir, acá no faltan viviendas, acá hay que regular las que hay. Pero ponele que saliéramos por arriba del laberinto con más vivienda, que no, tampoco viene mal. Pero el punto es, ¿de qué modo podría, por ejemplo, China, que tiene estos modelos de producción de pueblos y ciudades en un año, en dos años, de construcción de cero? Bueno, lo hemos visto en la pandemia con el hospital ese que hicieron en no sé cuántas horas.
Hicieron hospitales en 15 días, ¿verdad?
Claro. ¿Cómo llegaría eso acá en el marco de los BRICS? ¿Cómo te lo imaginas? Vos ahí decías la destreza de nuestros políticos, pero ¿en qué se traduciría?
Y ahí está el tema de poner la cooperación en primer plano y no mandar al canciller al frente, como lamentablemente al principio sucedió, diciendo vamos a exportar más aceite de soja, vamos a vender más maíz. Bueno, eso es lo que ya estamos vendiendo. Para eso no hace falta entrar a los BRICS, hace falta que el embajador argentino en China se ocupe de hacer más negociaciones comerciales.
Claro.
El esquema de cooperación es lo que hace es cambiar el foco y decirle, por ejemplo, a los chinos, ustedes fueron capaces de cooperar con Venezuela para hacer vivienda masiva, y Venezuela en menos de una década hizo 5 millones de viviendas, y prácticamente toda persona que necesitaba una vivienda ahora la tiene, y de calidad. Más de la mitad de esas viviendas fueron hechas con tecnología y en algunos casos con empresas chinas. A nosotros las empresas chinas y los materiales chinos para hacer vivienda no nos interesan, los tenemos. Pero la tecnología china para producir en velocidad, digamos, el asesoramiento de transferencia tecnológica china para que la vivienda pueda desarrollarse no en años sino en meses, no en meses sino en semanas, eso no está disponible. Y hacer un acuerdo para que a China nos facilite la posibilidad de aprender a hacer viviendas en corto plazo y además incluso que nos otorgue financiación para que nosotros con personal local y con elementos locales podamos hacer 1, 2, 3 millones de viviendas en un lustro, sería como tocar el cielo con las manos, ¿verdad?
Y eso porque a los chinos, ¿cómo le interesa, digamos? ¿Qué verían ellos en el marco de la cooperación como posible, ¿no? Digamos, la zanahoria para ellos, ¿cuál sería?
Me pongo en chino, digamos, no voy a hablar en chino porque no sé. Pero,
dale.
Pero digo, si Argentina apareciera con ese planteo, dice, bueno, fenómeno, a ustedes les interesa esto y nosotros estamos en condiciones de brindarlo. ¿Qué les parece si nos sentamos y estudiamos cómo encontrar un esquema de provisión de alimentos a largo plazo desde la Argentina sin que nosotros caigamos en esquemas neocoloniales como los que casi cae la provincia de Río Negro hace unos años, que quería arrendarle a China 250.000 hectáreas, o en el Chaco estuvieron haciendo oferta a los árabes para arrendar también 250, 300.000 hectáreas? No es arrendarles tierra. Pero ¿por qué no hacemos un acuerdo de provisión de alimentos a largo plazo? Definimos qué alimentos, definimos en qué plazo lo van a producir, cómo lo van a entregar, y entonces hacemos un paquete. Nosotros les transmitimos la tecnología para hacer la vivienda y ustedes se comprometen a cubrirnos una partecita al menos de nuestra necesidad alimentaria sin tener que estar pensando en cuánto va a valer la soja año por año. Hagamos convenio de mediano plazo de provisión. Yo diría, si fuera chino.
Claro, perfecto, está bien, bueno.
Y eso es cooperación.
Claro. En materia de ahí, en un tramo muy interesante de la nota que escribiste para el Instituto para la Producción Social, habla acerca de la seda, que aquí traducido, no sé si entiendo bien, sería como la industria textil, y uno piensa en voz alta, los gobiernos populares se caracterizan por dos cosas, o deberían hacerlo, por el alimento accesible y la vestimenta accesible. ¿Lo de la seda también va en esa línea?
Lo de la seda es muy singular, digamos. La seda tiene su origen en China, digamos, la industria de la seda.
Sí.
Los copiaron, digamos, y lo adaptaron como moda los italianos y los franceses. Pero en definitiva los chinos siguen siendo los más grandes productores de hilado y tejidos de seda. La tecnología nosotros en pequeña escala la conocemos bien y en gran escala habría que conseguir algo de financiación, pero se puede desarrollar. Lo que no tenemos es la forma de integrarnos internacionalmente al comercio de la seda. Y de la mano con los chinos, en sociedad con grupos chinos, Argentina podría tener una nueva actividad indumentaria importante que abasteciera el mundo con diseminación de la producción, porque la seda, por definición, comienza en producciones pequeñas, no hay miles de hectáreas con morera y gusano de seda de la cual luego se sacan los hilados. Son pequeñas granjas que se pueden diseminar por buena parte de la Argentina y generarían muchísimo trabajo campesino y trabajo complementario del trabajo del pequeño chacarero, lo cual puede significar un ingreso adicional muy importante manteniendo los actuales ingresos. Es decir, es generar una industria textil adicional articulando la comercialización del producto final, que es el talón de Aquiles para una industria dominada por China, Italia y Francia en el mundo, que nos permita convertirnos en socios activos de uno de los líderes del sector.
Está claro. Es interesantísimo. Enrique Mario Martínez, con él estamos hablando. Saliendo un poco de China, en tu nota hablas acerca de la India y las posibilidades de la industria láctea. ¿De qué se trata eso? Viste que los chinos muchas veces, acá en la provincia de Neuquén, con el tema de la base aeroespacial china, estamos todo el tiempo tratando de ver si es una base militar. Está hasta confirmado por el propio ejército norteamericano que no se trata de una base militar, pero andá y de mentila. Por eso, viste que a veces los chinos, está buenísimo, porque a mí no me genera ningún problema, pero hay mucha gente que tiene ahí una historia.
Claro,
pero
los indios están... comercial que está compitiendo con los yanquis. Estados Unidos, pero India no es así.
Claro, los indios caen mejor, y ahí hay otra variante, que es la de la industria.
Y además, India tiene una situación de pobreza extrema e infernal, tiene problemas mucho más serios aún que cualquier país latinoamericano, y en el otro extremo, como es un país superpoblado, tiene desarrollos tecnológicos sumamente interesantes. Acaba de lanzar un cohete a la luna, por ejemplo.
Sí, alunizaron, ¿no? Sí.
Exactamente. Y es líder, por ejemplo, en producción de productos, de principios activos medicinales. Tiene una muy fuerte relación con el mundo occidental en provisión de software, con lo cual hasta compite con la Argentina, digamos. Tiene esas complejidades de los países con larga historia y con pasado colonial del cual se han liberado parcialmente. En el caso de la leche, ellos no matan la vaca, digamos. La vaca es un animal sagrado en buena parte de la India. Y en consecuencia tienen la vaca para producir leche, y la leche en pequeña escala, y con esa leche producen no solo el consumo directo, sino tienen un consumo muy diseminado de yogures y de algunos otros productos industriales. Nosotros mandamos, cuando yo fui presidente en INTI, mandamos una misión a la India, no es que éramos precursores de los BRICS, pero queríamos articular tecnológicamente con India, y descubrimos que había un potencial muy, muy valioso y algunas reservas comerciales, porque tenían una lógica no de cooperar, sino de vender lo que uno quisiera comprar. Eso es lo que los BRICS supera, pero lo que estaba claro, que del yogur al queso o a cualquier otro derivado lácteo, sus productos eran de calidad muy inferior a los argentinos, y la posibilidad de instalar en India pequeñas plantas industrializadoras lácteas con tecnología argentina era y es una posibilidad absolutamente vigente.
Es Enrique Mario Martínez. Sí, ¿ibas a agregar algo?
No, iba a agregar el hecho de que la necesidad de trabajar con India es descubrir un nuevo mundo, porque los indios y hindúes, perdón, están acostumbrados a, incluso igual que los chinos, pero los hindúes más todavía, a arreglarse con muy pocos recursos. Y en consecuencia, la tecnología para superar situaciones de pobreza que surge de situaciones muy elementales es algo que los norteamericanos nos han metido en la cabeza que es de baja calidad. Y sin embargo, uno va a la India y descubre que ellos aprovechan residuos madereros para generar energía en equipos que diseñaron los hindúes y que le exportan a Italia, y que nosotros vimos funcionando en Milán, por ejemplo.
Claro, así que acá en San Martín de los Andes vendría bárbaro, por ejemplo.
Así,
porque
así
la industria maderera acá...
Hay que respetar absolutamente ese tipo de iniciativa. Nosotros trajimos un equipo y lo instalamos en el Chaco para generar energía en Presidente La Plaza, y luego en el macrismo ese equipo se detuvo, no sé, supongo que ya no existirá.
Qué gentil.
Así, la verdad, la Argentina se encarga de fagocitar esas iniciativas. Pero es perfectamente factible encontrar la manera de interactuar con los hindúes para generar energía con residuos madereros, por ejemplo, y como vos bien decís, en la zona en que ustedes están, efectivamente sería un componente interesantísimo.
Enrique, la última, y te agradecemos muchísimo por tu tiempo en esta clase fantástica que nos estás dando con este debate acerca de los BRICS. Uno se pregunta, ¿por qué entran Etiopía y Egipto? ¿Qué hay atrás de eso? Más allá de que nosotros somos nosotros y un egipcio o un etíope podría preguntarse, ¿y por qué entra Argentina? Más allá de que somos un gran país de octavo a nivel de extensión, ¿no? Ponele, pero ¿ellos por qué ingresan?
En términos alimenticios, China y otro también recién ingresado, o los dos países árabes, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, tienen necesidad de producir alimentos fuera de su territorio, porque su territorio no les alcanza. Hace ya una generación completa, cosa muy desconocida para los argentinos, han avanzado en África tratando de encontrar acuerdos con países, a pesar de las frecuentes inestabilidades políticas africanas, para desarrollar cultivos que les abastezcan su propio territorio. Etiopía es un país de los más atrasados, o era de los más atrasados, y tiene una característica política que hace que buena parte de la tierra es propiedad del Estado. Los chinos y los árabes han hecho, y además los alemanes y los canadienses, han hecho acuerdos con el Estado etíope, alquilándole tierra en grandes superficies para producir alimentos para sus países. Y entonces, en función de eso, están integrando a Etiopía y Egipto, que tiene también acuerdos, pero ya no tan centralizados como los que tiene Etiopía, como a mi juicio, y esto no lo escribió China ni Arabia Saudita en ningún papel, pero a mi juicio es así, como cabecera de puente para que dentro de los BRICS muestren la forma de expandir la agricultura a todo el África. Ajá. Cosa que para la Argentina puede ser absolutamente interesante, porque Argentina dispone de, en algunos casos, tecnología comparable a la que están aplicando los chinos y los árabes, y en algunos casos superior incluso, así que podría sumarse a un esquema de aprovisionamiento, por lo menos de maquinaria, si es que descubre que es tan importante vender galpones para pollo como vender pollos. Porque claro, los empresarios argentinos tienen la manía de que si no venden pollos, creen que no hacen negocio. En realidad hay que ayudarle a la gente a que produzca alimento en su propio domicilio, porque si no lo hacemos nosotros, lo hace otro.
Claro. Es interesante. Hay una visión de futuro muy clara en esa incorporación de ambos países, ¿no?
Así es. Y de Arabia, y de los dos árabes, digamos, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes.
Claro.
Una última reflexión. Arabia Saudita hace tiempo que está tratando de desarrollar emprendimientos agrícolas en África para abastecerse, pero tiene una puja ideológica en la cual alguien debería dejar entrar a los argentinos, porque es una puja que tiene que llevarse a la superficie. Hay corporaciones financieras de Arabia Saudita que intentan ganar plata, digamos, hacen alimentos y pues se lo venden a sus connacionales. Hay otras que creen que eso solamente es válido a largo plazo y tiene vigencia si primero se alimentan los locales. Vale decir, ir a un país pobre africano a producir trigo para llevárselo a Arabia Saudita solo es válido si primero mejora la condición de consumo del trigo local. Esa discusión está vigente y hay corporaciones que tienen una política y corporaciones que tienen la otra política.
Claro.
Que Argentina conozca esos caminos, que el pueblo argentino pueda discutir esas cuestiones, ayudaría a que nosotros recorramos el camino inverso al que estamos recorriendo, en que cuando el trigo aumenta en Chicago, el pan aumenta en la panadería del barrio.
Claro.
Lo cual hace una generación no sucedía y sin embargo ahora lo hemos naturalizado absolutamente.
Tal cual. Enrique, te agradecemos el contacto, muy interesante, y ahora recomendamos la lectura de tu nota y charlamos en otro momento.
Bueno, muy bien. Un gusto grande.